Una mujer indígena se ha llevado el triunfo en una maratón de montaña en la localidad de Cerro Rojo, en México. Y lo ha hecho sin el más mínimo equipamiento, sin zapatillas de deporte ni chaleco de hidratación, y corriendo con faldas y en sandalias. Ella salió un día también a correr, pero paró en el bar de la esquina y se comió unas albóndigas. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ayer fue el último partido oficial en el Calderón y de 4 a 7 y media de la tarde estuve hecha un brazo de mar. Esta mañana también he llorado otro rato porque Tony, la de publicidad, me ha enseñado un vídeo que hizo su hijo para Elas y salen atléticos con lagrimones como kiwis despidiendo el templo. Yo ya estoy premenopáusica y me puedo permitir llorar y contarlo. Ayer fue el último partido oficial en mi casa, en mi estadio, en ese lugar donde tantas horas he pasado, donde tantos amigos he hecho y donde tantas alegrías nos hemos llevado. No se puede haber sido más feliz, no hemos podido estar más felices en ese campo que han dejado caerse a pedazos el dúo del palco. El dúo del palco atlético podría tener toda la gracia, la verdad, porque pinta de humoristas de revista rancia lucen, pero en vez de sonrisa lo que provocan es una mueca desagradable. Van a demoler el Manzanares para hacer un parquecito y alrededor unas viviendas por las que nos han vendido. Les ha dado lo mismo si queríamos o no, si era necesario o era mejor invertir en una reforma del que teníamos, si nos sacaban de una zona de Madrid que es un granero de colchoneros para llevarnos a otra claramente blanca. Les ha dado, les damos lo mismo. Llegaron, mintieron, arrasaron, no pusieron un duro y se hicieron de forma fraudulenta con nuestro patrimonio, con nuestro club. Y a partir de ahí, al negocio descarado. Que no me busquen los que opinan que estaremos mejor en el Wanda Metropolitano, porque nadie podrá convencerme de que es mejor un adosado en el extrarradio sin accesos que un piso en el centro de Madrid. Que no me argumenten que aquí así seremos más, porque no sé si nos conviene ser más o aceptar palcos llenos de coreanos. Que no me cuenten que el Manzanares está viejo porque jamás pusieron un duro para mantenerlo decente o tenerlo limpio. Y aún así, ahí estuvimos. Somos los que somos y nos damos calor en las noches frías, porque cada atlético sabe que es una estufa a 37 grados para el abonado de al lado. Somos los que hemos querido ser durante muchos años de nuestra vida y no hemos necesitado acústicas diseñadas, ni vestuarios enormes, ni franquicias pujando por hacerse hueco. Somos y hemos sido a pesar de ellos, a pesar de saber que no les importa nada. Puede que sus delitos hayan prescrito, pero eso no significa que no los hayan cometido. Por lo tanto, y vaya por delante, a mí todo lo que hagan y decidan me parecerá fatal, así, descarado y sin disimulos. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Bueno, tú que también eres atlético, pues imagínate, Sisto.
Pues aquí con el... echando el nudo.
Pues, bueno, ayer te diré, por cierto, sí. debut de los novillos del Juli.
Sí, en Sevilla.
Interesantísimos, ¿eh? Había dos novillos que le tocaron en el lote al francés, a un chaval, un novillo francés. Sí, que era para... pero puerta grande, ¿eh? Sí. Puerta del Príncipe, pero.
Bueno, pues ahí está ese debut del Juli con, y Carlos Ochoa, ¿no? Un novillero madrileño.
Bueno, ojo a ese
ojo
chaval.
Ojo a ese chaval, ¿eh?
Sí, ojo sí, a ese chaval.
Le tenemos
sí.
echado el
magnífico,
ojo a
fue el que estuvo mejor de todos, ¿eh?
La verdad es que es un chaval con muchísima proyección.
Y Alfonsito... Alfonsito, la verdad es que no pudo porque le tocaron dos. Lo intentó, pero tuvo el peor lote de la tarde, Alfonso Cadaval. Bueno, y entonces, ¿en Madrid?
En Madrid, pues mira, parece que ha remontado la feria desde que hablamos el viernes. Mira, el viernes, Carlos, yo creo que hemos visto, no sé si... Hombre, todavía quedan 3 semanas de feria, pero de lo que llevamos de feria, yo me quedo con esa faena de Alejandro Talavante en la corrida de la prensa, un sobrero del Conde de Mayalde, cuando la tarde se iba ya por el, por el sumidero. Una tarde la que los toros del Puerto San Lorenzo habían defraudado. Bueno, pues ahí estuvo Alejandro Talavante, cortó una oreja, una faena de inspiración, con una rotundidad tremenda con la mano de derecha. Fue una faena corta, tampoco fue muy larga, 15-20 muletazos y puso Madrid de acuerdo. Fíjate, yo creo que esa faena es de dos orejas, visto las otras orejas sueltas que se han cortado en esta feria. Lo mejor de ello, que además a Talavante todavía le quedan 3 tardes en esta feria de San Isidro. Una puerta grande llegó el sábado, la primera de feria, y como no podía ser de otra manera, en el festejo de Rejones. Diego Ventura Ventura, el rejonador hispano luso, conquistaba su 13ª puerta grande en las ventas. Ahí es nada, el número de Diego Ventura. Y dos caballos, sobre todo, hay que fijarse en ellos, ¿no? Nazarí y Sueño, dos cabalgaduras que hicieron enloquecer a la plaza de toros de las ventas. Y ayer domingo, también otra oreja, el triunfador de la feria de abril, Antonio Ferrera, demostró el gran momento de forma por el que atraviesa. Ayer cortaba esa oreja, como decimos, a un toro de las Ramblas, un torero que está en un momento de madurez, con un pozo tremendo, y la verdad es que conquistó a la plaza de toros de las ventas.
Bueno, ¿y hoy?
Bueno, pues mira, hoy llega la primera novillada de feria.
Televisada, además.
Sí, claro, como todos los días. Y dos sevillanos, a los que vamos a ver también el próximo mes en el Corpus sevillano y que van a tomar la alternativa a la próxima feria de San Miguel, allí en la Maestranza, como son Pablo Aguado y Rafa Serna. Además, hay que recordar que Pablo Aguado cayó herido en la primera novillada inaugural de la temporada de las ventas con la novillada de Fuente Imbro.
¿A Rafa, no?
Pablo Aguado. Sí, Pablo Aguado fue el que tuvo esa jornada. Vamos, fue una acogida, se quedó el pobre cao porque tuvo un golpe fortísimo contra el suelo, y vamos a ver si hoy puede demostrar esas buenas formas que tiene. Y Rafa Serna también es un novillero a tener muy en cuenta. Y el cartel lo completa un venezolano, Jesús Enrique Colombo, que se presenta hoy en Madrid. Así que vamos a ver si este fin de semana no ha sido un espejismo y podemos seguir esa racha de triunfos.
Adiós, adiós,
hasta
adiós.
Mañana,
adiós.
Hasta mañana.
Kimberly Maha Akhtar, periodista y escritora norteamericana, un poco española, un poco hindú, un poco libanesa. ¿Hay algún país del que no seas un poco? Porque también un poco británica. Buenos días.
Buenos días, Charlie.
Porque tú eres de muchos sitios.
Sí, internacional.
Nieta de española.
Claro, llevo sangre española también.
Esto es, la nieta de la Maharani. Ustedes la conocieron precisamente en ese primer relato autobiográfico familiar. Y ahora Maha Akhtar está en España para presentar el libro Medianoche en Damasco, que hoy a las 7 de la tarde se presenta a la Feria del Libro en Sevilla, la Plaza Nueva de Sevilla, ¿no?
Sí.
Bueno, si yo pienso en Damasco, ahora mismo podría pensar en las mil y una noches, pero estoy pensando en la situación de Siria. Si yo me leo Medianoche en Damasco, ¿tengo una fotografía cierta, real, de lo que en Siria ocurre?
Sí, he escrito este libro porque quería dar una facha, una cara humana, uh-huh, a lo que está pasando a la gente en Siria y el dilema que enfrenta a esta gente, porque están viviendo una guerra civil, como sabemos todos, brutal, que parece aún más brutal, porque yo creo que es por la tecnología que sabemos todo lo que está pasando casi instantáneamente. Y quería, como escritora, quería también presentar un punto de vista, invitar a los lectores a ver un punto de vista un poco distinto de lo que leemos en los periódicos, de lo que dicen los políticos, que es estos personajes en el libro, que son personajes de ficción, pero están viviendo en esta realidad política, histórica, y que es real. O sea, que no he cambiado el contexto histórico ni político, solamente he dibujado estos personajes que viven esta situación tremenda.
Tú arrancas además, la novela tiene muchos, como tú dices, rasgos de realidad,
sí,
y la arrancas cuando creo que era diciembre del 2010, un comerciante de Túnez,
sí,
un vendedor ambulante,
sí,
realmente, ¿no?
Este es el
se quema a Lobonzo.
Sí.
Y ahí comienza la primavera,
sí,
árabe.
Ahí. Y al principio los sirios no querían echar a Assad. Estaban pidiendo solamente la libertad, la igualdad bajo la ley. O sea, que querían la protección de su presidente. Y querían solamente estos derechos humanos que tenemos aquí, por ejemplo. Porque la democracia, tal como la conocemos en el Occidente, en América, y aquí también en España, este tipo de democracia no sé si puede existir en el Medio Oriente. Y por eso estos sirios no querían este tipo de democracia, solamente querían estos derechos humanos. Uh-huh. La facilidad de poder comer, de cuidar de sus hijos, de tener una vida normal y corriente. Uh-huh. Y eso, de ese punto ha empezado esta caída en esta guerra civil.
Utilizas claro, los que noveláis tenéis que buscar un personaje que os sirva de canalización para todo lo que queréis contar, sí, ¿no? Y lo colocas en muchos lugares, va de un lugar para otro. En unos lugares esa revolución que empezó con el vendedor quemándose al Bonzo, más o menos empezó a funcionar, en otras fue un fracaso estrepitoso, como en Libia, por ejemplo, ¿no?
Libia, luego también Bahrein ha llegado a Siria, al Líbano también, ¿no? Uh-huh. Hubo estas manifestaciones. Pero estas manifestaciones que empezaron pacíficamente, pues por culpa de Assad, ha cambiado completamente de tono, de sentido.
El final de la... Hay una historia que me contabas, la de los niños, cuando los refugiados que salen de Siria se quieren quedar en Siria. Realmente,
es que no quieren salir de... Sí, es una cosa muy, muy interesante, porque es que los sirios, y yo creo que los españoles lo pueden entender, es que para los sirios la tierra es absolutamente imprescindible. Para ellos, ellos no quieren irse de la Siria. Y haciendo las investigaciones, cuando estaba investigando este libro, caí encima de un reportaje de Al Jazeera en que un niño que llorando dijo: yo no quiero ir a Europa, solamente quiero volver a mi casa, solo quiero volver a mi casa. Y eso yo creo que cualquiera puede entender. Porque los sirios no quieren estar en la Suecia, en Italia, en Francia.
Y mucho menos en un campamento turco de refugiados.
Y mucho menos en un campamento de Líbano o la Jordania tampoco.
Ah. Si yo, por ejemplo, me leo el libro, ¿puedo ser capaz de entender el rompecabezas sirio? Es decir, en Siria, ¿todos son malos? El Bashar al-Assad es malo, algunos de los que se oponen a Bashar al-Assad también, hombre, el Estado Islámico, no digamos el Daesh,
no.
Los rusos hacen de malos también cuando ayudan
también.
Y bombardean. Quiere decir que, ¿quién es el bueno en la historia?
Pues la verdad es que al principio de esta guerra, yo creo que los buenos eran como el protagonista de esta novela, que intentó
Mika, que intentó
evitar esta caída en la guerra civil, porque él es no solamente patriota, pero también tiene este sentimiento de lo que es correcto y lo que es incorrecto, porque Mika era parte del círculo cercano de Assad. Uh-huh. Y el personaje de Mika es basado en una persona real. Y la historia de esta persona me lo contó uno de mis primos. Y que él es buena persona porque él sabe lo que es correcto e incorrecto. Y no se esconde detrás de este término que se llama patriotismo, porque lo sabe exactamente lo que es. Porque en estos días Assad también dice que él es patriota. Y hay un dicho de Samuel Johnson, que es un gran literario inglés, que dice que el último refugio de un canalla es el patriotismo.
Es el patriotismo, sí, efectivamente. Si yo fuera a Damasco ahora, ¿la vería como era Damasco hace unos años o no?
No, es una ciudad destrozada. Es un poco como Beirut era en los finales de la guerra civil ahí, destrozada. Es nada más que cemento. Es una gran pena porque los grandes edificios, las estructuras romanas que existían, los templos, etcétera, todo perdido.
¿Siria es un país bonito?
Muy, muy, era un país muy bonito. Partes del norte, donde fueron mis tíos, por ejemplo, para la luna de miel, al lado del mar, un Mediterráneo precioso, parece Ibiza.
Uh-huh. Y el Líbano, por ejemplo, ¿cómo sea? Beirut era el paradigma de la destrucción. No sé si el oriental o el occidental. Bueno, uno de los dos, ¿eh? Posiblemente los dos. Y tengo entendido que Beirut era una suerte de París de,
sí,
del
sí.
Oriente.
Era como el París del Medio Oriente.
Del Medio Oriente, ¿no? ¿Ahora cómo es Beirut?
Beirut ahora, bueno, la guerra civil terminó en el año 90. O sea que ya han pasado 27 años y Beirut se ha reconstruido especialmente bajo el Rafik Hariri, que era el primer ministro durante muchos años, que fue asesinado en 2005. Él es el que es responsable para la reconstrucción de Beirut. Beirut ahora, en hoy día, es una ciudad donde van todos para disfrutar, porque es una ciudad muy abierta. Los libaneses son muy cálidos, es que a la gente le encanta Beirut.
¿Y con Trump qué hacemos?
Donald of Arabia.
Donald of Arabia. Stay in Arabia.
Stay Donald there, de Arabia.
Quédate ahí en Arabia.
Bueno, pues Donald ha cambiado un poco su discurso sobre los musulmanes. Es que estaba otro día en Arabia Saudí. Y es que en Arabia Saudí él tiene absolutamente cambiar de discurso, porque no puede seguir tal como está hablando en los Estados Unidos. Hay un crisis existencial en los Estados Unidos. Hay una división tan brutal en los Estados Unidos ahora mismo que es que yo no me lo puedo creer. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, el gran Ronald Reagan era presidente y esto fue una época de oro. En hoy día no sé dónde vamos a llegar con Trump.
Pero tú eras de las que advertías antes de las elecciones, y me acuerdo que eso lo habíamos hablado varias veces,
sí,
que Hillary, que a mí, por ejemplo, me parecía una candidata magnífica, extraordinaria, profunda, honda, con un sentido político. Sin embargo, gozaba de una impopularidad, como todo Washington, tremendo.
Increíble. Yo era parte del equipo de Hillary, como lo sabes, escribiendo, parte de su equipo que escribimos sus discursos. Y el problema con Hillary es que la gente, yo creo que la gente votó para Trump porque odiaban tanto a ella. Y por eso ganó Trump. Especialmente en la América profunda, en estos estados como Missouri, Tennessee, Mississippi, donde la gente se sintió tan aparte del mundo de Washington que querían de verdad un cambio. Y Trump sabe cómo hablar a esta gente. Y no les habló como los políticos normales. Les habló en un idioma que ellos entienden. Y por eso ganó.
Si ustedes quieren conocer esa y otra realidad, porque también los intereses norteamericanos, los musulmanes, etcétera, etcétera, aparecen en este relato, acérquense a otra de las obras de Kimberly Mahatar. Kimberly no te llama nadie en España, nada más que yo.
En España, solamente tú. Y yo te llamo Charlie.
That's why. Mahatar, medianoche en Damasco. Gracias por venir, sweetie.
Muchas gracias.
Bye.
Son y 26 las 11.
Las 10 en Canarias. No sé qué música me habéis puesto, pero es magnífica.
Es Lawrence of Arabia.
¿Lawrence of Arabia? No, me parece que no. Príncipe de Persia. Fantástica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero si están aquí, queridos niños, el Tito Salvador, buenos días. Salvador Sostres, ¿qué tal?
Buenos días, a mí nunca me has llamado Sweetie.
Hola, Sweetie, iba a decir yo también.
Y a no ver. Lo teníamos preparado, ¿eh?
Pero vamos a ver.
Nos ha llegado muy hondo.
Hombre, Carlos, hombre.
Bueno, Kim es, es.
¿Cuál es el primer, tercer dan de peloteo para que te llames tú Sweetie a alguien, no? Porque.
No, hombre, pero es que yo siempre le llamo Sweetie a.
¿A quién?
Yo es que le llamo Kim, no le llamo Maja. Y ella también, pues amigos desde Charlie. Hace tantísimos años.
Sweetie y Charlie.
Sí.
Claro.
Sí.
Que me parece piripol.
Me ha gustado mucho, ¿eh? Para que luego no entiendas mis columnas sentimentales.
Bueno, sí, no, perquè bé, aviam, això se sap com comença, però
sí,
no com acaba.
Sí, no esperes.
Correcte. Bueno, entonces, a llavonses.
Que felicidades.
De, a, la, a mi no, no.
A, no, al senyor Cristau ah, i a, por, i a
em
todos.
Que era Pedro Sánchez.
Por si la, quieres... He descubierto una cosa, Salvador, yo no estoy en edad de ganar ligas.
¿Por qué?
Porque he cometido el grave error de mudarme a un barrio cercano a Cibeles.
Ah, claro.
Y para mí ahora ganar la liga no es alborozo como antaño, es no poder dormir por los bocinazos sí. Y tener a los niños despiertos. Y esto siempre es así, pues, hijos, sí, todavía falta Copa Europa.
Sí, piensa que a partir de los 40 nuestra vida está hecha de pequeñas humillaciones.
Y pues ya será no, la tuya.
Sí.
La
no, mía no, pues, oye, pues David, sí, la mía, la tuya.
Fíjate,
ya.
Si hoy vengo como campeón de liga, ¿qué más te puedo decir?
No, no, oye, yo creo que el Madrid... Ha hecho una muy sobre todo un muy buen final de temporada.
El final ha sido espectacular.
Sí. Muy, aparte, a partir de la derrota del Barcelona, curiosamente, ¿eh?
Sí.
No ha vuelto a cometer un error desde
ese día. Sí, sí, sí. Y jugando muy bien, además. Yo vi la primera parte, bueno, lo vi todo, pero digamos la primera parte especialmente del partido de ida de las semifinales, la Champions contra el Atlético de Madrid, y fue una lección de fútbol que me recordó a lo más bonito que yo había visto del Barça de Guardiola. O sea, que no es que haya ganado el Madrid, digamos, porque el Madrid gana, porque... No, 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 no. Porque esto es una cosa seria. No, y juegan muy bien al fútbol, muy bien.
Están pasando, más allá de que viniéramos algunos madridistas muy asustados por la superstición de Tenerife y demás, ayer el Madrid no solamente ganó la Liga, sino que ganó la Liga y lo vimos sentados. Quiere decir que el Madrid últimamente había abrazado cierta mística agónica de las remontadas, de los goles de minuto 93, de esos raptos y esas cosas. Y de repente el que ganó la Liga, por lo menos ayer, y por lo menos estas últimas semanas, es un equipo muy controlador, que no deja resquicio a esas emociones.
No, no, y sin querer limitar, ni mucho menos, ni matizar el éxito del Madrid, es que el Barcelona no está por la labor, es decir, no comparece. El Barcelona, que en cualquier caso...
No comparece, pero ha llegado vivo a la última jornada, ¿eh?
¿Cómo?
Ha llegado vivo a la última jornada.
Sí. Y podía haber ganado la Liga.
Sí, pero el Madrid de Tenerife... También las dos ligas también llegó vivo a la última jornada y realmente era un equipo muy blandengue emocionalmente, capaz de perder dos ligas seguidas en Tenerife, ¿no? Y el Barcelona ayer, bueno, tuvo Hernández, el colegiado, que regalarle el partido para que pudiera, digamos, paliar el ridículo. Lo hizo igual, pero como mínimo el resultado fue mejor que de lo que hubiera sido. Ayer fue una cosa vergonzosa del Barcelona, no solo ayer, sino también este final de temporada ha sido francamente vergonzoso. El Barça, así como yo creo que el Madrid acierta globalmente, es decir, hay un proyecto de club, de equipo que funciona y que en fin, y que da sus frutos, el Barcelona exactamente lo mismo, pero al revés, hay un no hay proyecto de club, no hay inspiración, digamos, de nada bueno, y entonces pues al final el problema deportivo es una consecuencia de muchos otros problemas, igual que el acierto deportivo del Madrid es consecuencia de muchos otros aciertos.
Pero te pregunto una cosa, Salvador, porque el discurso dramático que hace el Barcelona es normal hoy después de perder la Liga.
No, hoy ahí hace unos días que lo hago.
Pero oye, que la ganó el año pasado, ganó la Copa Europa hace dos, tampoco es un equipo que viene arrastrando años de cadentes.
El Barcelona está administrando el
No tiene a Messi, que siempre
exacto,
es el valor añadido.
Tiene,
¿no?
Esto,
que
tiene exacto, tiene mucha calidad individual, porque tiene a Messi, tiene a Neymar, tiene a Suárez, que no es lo mismo que Messi y Neymar, pero no está mal. Y luego tiene pues a muchos otros buenos jugadores, evidentemente, no solo estos tres. Pero en su conjunto, el Barcelona no da la talla. Y entonces, claro, cuando tú tienes a estos jugadores tan buenos, es normal que ganes la mayoría de los partidos. Igual que el Madrid. El Madrid, cuando está en crisis, es una crisis que ya la querría tener el Logroñés. Y ahora querría tener incluso el Atlético de Madrid, ¿no? Porque el Madrid, claro, con los jugadores tan buenísimos que tiene, incluso cuando todo va mal, es segundo.
Pero es verdad que este modelo de Madrid es antihistórico, porque fíjate que el fútbol colectivo, coral, había quedado muy asociado al Barcelona después de lo de Guardiola. Y este era el Madrid, que en el que además han sido importantes, ¿cuántos? 16 personas, 16 jugadores.
Sí, mucho.
Del año.
Claro.
Todo más, bueno, evidentemente todo termina luego en la capacidad destructiva que ha tenido Ronaldo a las finales de temporada. Pero es un equipo muy diluido, en una colectividad, en un centro del campo muy solidario, esas cosas.
Ronaldo, un chico que... más joven que nosotros, por eso ya muy chico, que
en el llamar Sweetie, si quieres. Porque...
Sí,
cuando seas más madridista, vale. todavía no
puedes. Bueno, pues un Sweetie de Gistau, que tiene que pedir, después de marcar tres goles en la semifinal, en esa a la que hacía referencia hace un instante, al Bernabéu que no le pite. Es decir, yo creo que aquí hay un madridismo madridismo que yo no dudo que sea del Madrid.
Pero tú tienes que pensar que
eso lo tendría que hacer mirar, ¿eh? Porque Silvana Ronaldo es, como decimos en catalán, molt gros, ¿eh? Con lo que os ha hecho.
En el Bernabéu no ha habido un mito que no haya sido pitado.
Tienes que pensar
que es un estadio muy parecido en su personalidad colectiva a la Plaza de Toros de las Ventas.
No, iba a decir, Carlos, esto debe ser como curro en Sevilla, ¿no?
Sí, sí, más o menos, sí. Sí, porque sí, a Curro se le ha silbado mucho, también se le ha aplaudido mucho. Pero vamos, y sobre todo a Curro es que se le podía pasar de silbar, pero con una furia bárbara en la mitad de la faena de un toro y en la segunda mitad. Será que yo el fin del mundo.
Bueno,
¿no?
como al propio Cristiano, que yo he visto partidos en los que se le empezó silbando en el minuto 15 y después del hat-trick la gente hacía el gesto este de adorar a un dios.
Y eso que yo no, o sea, yo no participo, por ejemplo, ayer el Barcelona, que hizo, insisto, el ridículo, al final pues el público lo despidió con una ovación y con Barça. Yo no participo de que esto sea ser una buena afición. Yo creo que una buena afición, como un buen padre, tiene que ser crítico con lo que ve y intentar...
¿Pero tú no crees que la afición del Barça tiene motivos para estar agradecida por la última década?
Evidentemente que tiene, pero por el mismo motivo, cuando las cosas no van bien, una afición entregada no sirve de mucho, no sirve de enderezador de un club. Y entonces, si la afición traga con todo y todo lo aplaude porque estamos agradecidos de lo de 2009...
Ojo, que estás entrando en un discurso podemita, ¿eh? Estás empoderando a la afición.
Para dirigir
el club.
Yo solo digo que si la afición...
Un club asambleario.
No, porque luego la afición vota lo que vota fatal. Que bueno, en fin, que podemos... Por cierto, yo desde hoy...
más reconocible.
Desde hoy, yo ya os digo que ya hablaremos más adelante, pero a mí esto de la democracia, vamos a hablarlo con más calma. Bien. O sea, sí...
¿Me has pisado la columna que pensaba hacer estos días?
Yo creo que no.
Que la democracia mola mientras no se deje a la gente votar lo que le dé la gana.
Hombre, claro, es que esto antes yo creo que lo teníamos más controlado.
Pero hombre, vamos a ver.
Despotismo ilustrado.
Claro.
Escúchame una cosa, es que estoy viendo a Fernando Jáuregui aquí detrás.
¿Qué dice usted?
En Sevilla. Sí,
hombre.
¿Qué hace ahí?
Ha venido a dar una conferencia, una charla, un libro, yo qué sé, cualquier cosa.
Pero va a entrar.
No va a entrar, pero si es que se va a no sé dónde.
Dale un abrazo, hombre.
Sí, hombre, claro. Me lo encontré yo en Barcelona y me hizo mucha ilusión verle.
Bueno, total.
Total, que el Madrid lo ha hecho muy bien, que yo espero que os vaya muy bien en Cardiff.
Ayer tuve un día muy madridista, por cierto, porque por la mañana llevé al primogénito a jugar un torneo en Soto del Real.
¿Ganó?
Un torneo... Perdió la semifinal contra el Madrid, precisamente.
Bueno, y no hay mal que por bien no...
No, pero oye, gran partido, 1-0, muy bien, nos quedamos muy contentos. Pero es que el torneo es en homenaje a Amancio Amaro, que estaba por ahí, y que es uno de los... Claro, los niños de 7 años no saben quién es Amancio Amaro, evidentemente, tengo que explicárselo. Pero justamente me pareció que era bonito empezar el día con una referencia dinástica, un campeón de Europa del 66... que tiene ese estadio puesto a su nombre en Soto y demás, y luego ya coger el coche, bajar la carretera Colmenar y conectar con el Real Madrid ahora.
Bueno, pues chicos, que me alegro mucho de saludaros. Adiós, adiós, majos, pasadlo muy bien. Adiós. Papá, pero papá, pim, pom, pom. Hombre, Gutiérrez.
¡Qué alegría, Herrera!
Pero vamos a ver.
Sí. Una explicación.
La explicación os debo y esa explicación que os debo os la voy a dar. Me secuestraron también. Sí, bueno, un poco he ido a hacer como Fray Luis de León, ¿no? Que descansa la vida a la que huye del mundanal ruido.
Ya, bueno.
Tampoco convence.
Tampoco, pero bueno, el 915-22-3379, ¿qué nos dice?
Pues mira, Herrera, vamos a empezar con algo que no quiero que se me olvide.
Buenos días, Cari. Oye, el lunes es mi cumple, ¿me mandarás un saludico de esos que tú y yo sabemos? Ándame, favor, corazón. Qué ganas tengo de verte, jodido. Na, 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 no, na, no, no, na, no, no, na.
Señora, que tenga usted un feliz cumpleaños, este otro mío. A ver, no sé, pero no hay odiadoras, solo es cariño, ¿no?
Ay, tú tienes buen olfato. Bueno, nos viene como anillo al dedo este mensaje, Herrera, porque ha llamado tu odiadora. Ha bajado el tono, yo creo que debe estar tomando antihistamínicos, pero aún así, escucha lo que se pregunta la muy pirata.
Oye, líder, yo me pregunto una cosa. Vamos a ver, ¿de dónde salen tus fósforos o tus forofos? Vamos a ver, en Sevilla no te quieren porque eres del Betis. A los de izquierda no te quieren porque eres de derechas. Los del Madrid no te quieren porque eres de Barcelona. Los madrileños no te queremos porque tiras a matar cuando hablas de esta ciudad. ¿De dónde salen tus líderes? ¿De dónde? Ah, y otra cosa, a tu compañero de Dream Team. Mira, dile en esa parte que nosotros no tenemos nada contra la gente que habla andaluz. Lo que tenemos es contra los que pueden hablar perfectamente castellano como él, porque ha nacido en Madrid, que habla andaluz cuando se mete en la cocina, haciéndose el gracioso con el muchacha o en los dedos. Y también tú, que cuando te quieres hacer gracioso, pues te seas. Y la gracia es que no te la veas por ningún sitio. Analízatelo, háztelo mirar, chiquitín.
Pero está...
Es magnífica.
Hoy estaba suave.
Muy suave, muy suave. Yo la he notado.
Me estoy tomando la pastilla, imagínate.
Bueno, vamos a añadir un motivo más de por qué existen los fósforos y por qué te siguen. Porque nadie como tú, Herrera, consigue llevar al colegio a los nenes con tanta alegría.
Hola, buenos días. Que os oigo cada día que mandáis, bueno, que os llaman las madres, las abuelas, para que animéis a los chicos para que vayan al cole. Yo, si me hacéis el favor, es para el chico de mi amiga, que se llama David. David, espabila, macho, que tienes 40 años. Venga, guapo, ponte las pilas a trabajar. Venga, a decirle algo, por favor. Ay, que es David. Que es un vago. Venga, David.
Venga, levanta. David, mi alma. Vámonos, David. Venga, que él es el director del colegio.
Exacto.
Bueno, las comuniones ha sido el tema de la fosforera de hoy. ¿Se nos ha ido de las manos la celebración de las comuniones?
Yo fui una vez a una comunión, yo soy de Sevilla, vecino tuyo, además muy cerquita, te veo muchos días. Y estábamos en Córdoba, de un constructor de Córdoba que lo conocerás tú, lo voy a decir, ¿no? Y yo era, vamos, yo tenía 10 o 12 años, la niña tenía 7 o 8, yo recuerdo los payasos, tú sabes que y cuando llegaron los payasos, ¿quién eran los payasos? Los payasos eran Gaby, Fofito y Miliquito y el otro. Fíjate el tío, y luego contando chistes Paco Gandía y algún otro artista más que no me acuerdo, pero escuché esto cuando vimos nosotros, pero bueno, si son los de la tele. El tío, no gastó dinero.
Ahí se dejó el perraje. Por suerte, Herrera, hay nenes que le ponen más cabeza incluso que los papás.
Mi hijo Eduardo, que es un máquina, 15 días o 20 antes de la comunión, cuando estábamos hablando de qué ropita se iba a poner, me viene muy serio a mi dormitorio y me coge por los hombros, se pone cara a cara y me dice, papá, por favor, no me vayas a vestir de marinerito.
Hombre, a ver, en la comunión a la que yo fui, la última... Hace unos días, ya te digo, me he perdido dos, que
sí.
La de la niña de Antoñín, por ejemplo.
Vaya.
Que fue hace una semana y pico, pero no podía ir. Y la de la niña de Pepe Ribagorda, que ha sido este fin de semana, y de Loles, que tampoco he podido ir.
Por celebración familiar, imagino. Todo
claro. Bien. No he podido ir por celebración familiar, pero
claro. Pero
la verdad que en la del otro día, la de Santi, la del hermano de Cristina, estaba... La verdad es que los niños iban con un trajecito, buenísimos, y una corbatita. Y un pantalón, unos pantalón corto, otros pantalón largo. Hombre, llevaban un cordoncito algunos por ahí.
Claro, un detalle que... Un
detallito, que hombre, hace. No, ya va a ser. Pero la verdad que muy agradable.
Bueno, voy con una turra, Herrera, una mañana en la que una de cada cuatro llamadas ha ido en este sentido. Lo que te digo, una turra.
Herrera, que se te ha visto el plumero... El año pasado nos volviste locos con el himno del Barça cuando ganó la Liga.
No.
Y ahora le haces el comentario a Ignacio que solamente los triunfos internacionales. ¿Qué triunfo internacional ganó el año pasado el Barça? Bueno, que creo que te honraría que lo pusieras, aunque sea tarde.
Carlos, buenos días. ¿Cómo me alegro que no hayas puesto el himno del Madrid? Eso es señal de que escuece, ¿eh? Anda, alicáncano.
Pues a
no, lo del Barça, yo no recuerdo haber puesto el himno del Barça. Yo desde que el Barça se puso al servicio de lo que se ha puesto al servicio, no he vuelto a poner el himno del Barça y no lo voy a volver a poner. Lo cual no quiere decir que le desee nada malo al Barça, ni mucho menos. Pero bueno, yo no es... Tampoco le deseo nada especialmente bueno, le deseo pues que en función de sus posibilidades consiga las cosas que pueda. Ayer si hubiera ganado la Liga, pues lo hubiera celebrado por mis amigos barcelonistas y lo hubiera lamentado por mis amigos madridistas, pero nada más. Pero el himno del Barça, yo lo ponía hace muchos años, cuando compartía mi amor bético con mi amor barcelonista. Pero ya le digo que poner el club al servicio... de determinados intereses políticos hace que los que no estemos de acuerdo con esos intereses políticos pues tengamos que irnos del club. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, después del boletín escuchamos más mensajes, Herrera, pero ya sabes qué pasa cuando echas un leño en el fuego. Eso tira para arriba que da gusto.
Hola, Herrerita. Ay, Dios mío. Solo a pronunciar tu nombre me da como escalofríos.
Señora.
Oye, estoy escuchando, más bien... Pues hay muchas rivales, muchas
lagartona detrás de lo mío. Entonces, ya que ayer estabas hablando de canguros, ¿qué te parece si soy tu cangurita? Y hacemos saltitos por ahí, allá en una isla del Caribe, por ejemplo, en los Cayos Cochinos, ahí en Honduras. Y así haremos cochinaditas. Saludos, guapetón.
Señora, no me deje así, señora, pero vamos a ver, señora, pero es que me está faltando el aire.
Sí.
Estoy dando golpes.
Sí.
Vamos a ver, señora, dígame cómo es el callo cochino al que usted me va a llevar. ¿Qué cochinadas vamos a hacer en el callo cochino? ¿Puede ser en algún callo más cercano? Pues no hace falta irse a Honduras. España está llena de rincones adorables para el conocimiento,
sí.
De los seres humanos.
Uh-huh. Sí.
Pam, 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 pam. Mira, le voy a enviar besos a mi amiga Rosa, ¿no? De Motril, que ha tenido una niña monísima, que se llama Olivia. Me ha enviado su fotografía y eso es un cromito, ¿eh? Un cromito. Así que muchos besos, muchos besos, muchos besos en esta mañana, que ya toca, digamos que al final de esta hora. Yo es que cuando ya llegan las 12 me empiezo a poner nervioso. ¿A ti no te pasa, María José?
A mí también, sí, me pasa.
Es correcto.
Sí, sí.
¿Y qué me vas a contar ahora?
Bueno, pues mira, van a estar los cuatro reyes juntos en unos minutos tan solo, es decir, los eméritos y el rey Felipe y la reina Leticia, y vamos. ¿Sabes qué? Estamos muy pendientes de las caritas y de los gestos de la familia real, ¿eh? Yeah. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí en ese acto. Nos vamos a acercar al Loro Parque. Podría yo haber nacido perfectamente allí, o sea, es como mi segunda patria, que es el único zoo en Europa con el certificado de bienestar animal del American Human, ¿eh? Uh-huh. Y vamos a hablar con su director. Y luego con un neurólogo, que es una eminencia, para hablar de los niños únicos, de los hijos únicos y los que tienen hermanos, las diferencias. El cerebro sí es distinto.
Qué buena mañana y qué buenas mañanas.
Me iré despacio un amanecer, que el sol vendrá a buscarme temprano. Me iré desnudo como llegué, lo que me diste cabe en mi mano. Mientras tú duermes deshilaré en tuyo y mío lo que fue nuestro, y a golpes de uñas en la pared dejar escrito mi último verso. Y a la grupa del terral mi chalupa de blanca vela peinará el mar. ¡Qué soledad te vendrá a buscar cuando me vaya! Cuando me vaya.
¿Te gusta el cantito?
No sé si me gusta.
Luna tras luna llamándome, bajarás donde el azul se rompe. El viento te abrazará de pie, hurgando el vientre del horizonte. Una sonrisa se esfumará rozando el borde de los aleros.
Y ahora,
tu boca amarga preguntará, ¿para quién brillan hoy los luceros?
Me encanta, ¿eh?
Y las olas sembrarán caracolas, arena y algas entre tus pies. Los besarán y se irán después.
Ay, cuando me vaya, Dios
hacia
mío.
Hacia otra playa, cuando me vaya.
Y ahora, damas y caballeros, llegan las noticias.
Me iré silbando aquella canción que me cantaba cuando era un crío, un marinero lleno de ron, por si en verano sentía frío. Me iré despacio y sé que quizás te boqué triste doblando el faro. Después la aldea quedará atrás, después el día será más claro. Y ese día, dulce melancolía, has de arrugarte junto al hogar, sin una astilla para quemar. Cuando me vaya, cuando me vaya.
Con permiso, ahora mismo, Regina Celi.
Herrera en...